En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque, sintonizan Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues lo habitual, hasta la medianoche, hasta las 12 estaremos. Van a escuchar a partir de las 10 las voces de Gabriel San, Ricardo Martín, Carlos Dávila, la tertulia habitual de los lunes. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Fiesta en Madrid, Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad, en el día en que el Ministerio de Sanidad ha notificado 512 muertos por COVID-19 desde el viernes. La cifra más alta, y esto es lo más preocupante, la cifra más alta de los fallecidos en un fin de semana de la segunda ola. Además, se han registrado 52.386 nuevos contagios, lo que supone la primera caída de los casos acumulados en los tres días en los que el Ministerio no ofrece datos desde el 5 de octubre. España supera ya los 1.300.000 contagios, el 1.300.000 contagios y 39.345 muertos según los datos oficiales.
Siempre digo lo mismo, ¿no? En este tipo de festividades, desde el punto de vista egoísta, si se me permite la expresión, de los políticos, que sepamos estar a la altura de los ciudadanos, que sepamos estar a la altura de los madrileños, que tomemos nota del comportamiento de la sociedad madrileña para que nosotros los políticos también sepamos hacer bien nuestro trabajo, que creo que es muy importante dados los tiempos que vivimos. Decirle a los madrileños que en la medida de lo posible en este día de fiesta, pues que se tomen un momento de respiro y que sigamos luchando para vencer definitivamente esta curva, para dejar detrás esta pandemia y para pedirle a la Virgen de Almudena, desde luego, por vencer esta crisis sanitaria, por saber afrontar como sociedad la crisis económica y social.
Ojalá, entre la Virgen y la ciencia, luego les contaré, venzamos cuanto antes esta catástrofe social, política, económica, humana. Mientras en Madrid, donde la curva del coronavirus parece estabilizarse, han entrado en vigor las restricciones específicas para 8 zonas más de alta transmisión de coronavirus, con lo que ya son 41 las áreas con limitaciones de entrada y de salida. Como no se ha producido el descenso que esperaba el gobierno regional, desde esta mañana noche hasta el 22 de noviembre están en vigor las restricciones en 41 zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid, que afectan a un total de 835.000 habitantes, el 12,5% de la población de la comunidad autónoma. Pero la gran noticia, ya se la adelantaba, se la hacía intuir cuando escuchaban al alcalde Almeida, la gran noticia del día, y más allá de lo que la Almudena tenga bien concedernos a los madrileños, tiene que ver con un anuncio sobre la vacuna contra el coronavirus. Esto sí que es una gran noticia. La multinacional farmacéutica Pfizer ha anunciado hoy que su vacuna contra la COVID tiene una eficacia superior del 90%. Este nivel de eficacia se ha logrado 7 días después de la segunda dosis, es decir, 28 días después del inicio de la vacunación.
Es un gran día para la humanidad, sobre todo cuando tu vacuna es eficaz en más del 90% de los casos. Entiendo a los que se manifiestan escépticos y que lo son porque están politizados, pero esto es ciencia.
Esto es ciencia. La farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech han reportado, como digo, en las últimas horas que los estudios de su vacuna contra el COVID-19 muestran una eficacia superior, oigan ustedes, superior al 90% en las participantes sin evidencias previas de infección. Y como dice el consejero, han escuchado al consejero delegado de la multinacional Pfizer, esto es ciencia, esto no es política, esto es ciencia. ¿Cuánto va a costar la vacuna? Miren, se desconoce el precio exacto que va a costar esta vacuna de Pfizer, pero se pueden hacer un cálculo rápido en base al acuerdo de la farmacéutica que alcanzó con Estados Unidos meses atrás. El entonces gobierno de Donald Trump pagó 1.950 millones de dólares por las primeras 100 millones de dosis y con el derecho de adquirir hasta 500 millones más. Con ello, Pfizer ya fijó entonces un precio máximo de cada dosis por debajo de los $20, 16,8 euros al cambio a 9 de noviembre. Eso es lo que valdría en este momento la vacuna, que para lo que puede solucionar y arreglar nos parece muy barata. Y la noticia ha revolucionado, como pueden imaginar, las bolsas en todo el mundo. La nuestra, el IBEX 35, el alicaído y afectadísimo IBEX 35, al igual que otras bolsas europeas, ha volado durante todo este lunes con el anuncio de Pfizer sobre esa efectividad de más del 90%. El selectivo español estaba ya registrando leves subidas al comienzo de la jornada con la confirmación de la victoria de Biden en las elecciones estadounidenses, pero el comunicado del laboratorio estadounidense ha llevado al IBEX 35 a una subida del 8,5%. Óiganlo bien, el 8,5%, y recupera 7.458 puntos. La mayor subida de la última década. Pues nos quedamos con ese anuncio de Pfizer, con esa consideración de su consejero delegado. Esto no es política, esto no es análisis, esto no es opinión, esto es ciencia, señoras y señores. Ciencia, y bienvenida sea la ciencia y el avance que hemos conocido en el día de hoy. Esa vacuna podría estar disponible ya a finales de este año 2020, con lo cual se adelantan a las previsiones que se hacían de tener la vacuna antes del verano del próximo año 2021. Vamos a repasar ya a las 8 y 6 minutos lo esencial de este 9 de noviembre, festivo en Madrid, titulares con Gloria Risco y Julio César Cobos. Siguen bajando los contagios en Madrid y se notifican 243 casos nuevos, 106 en las últimas horas.
Los fallecidos son 26. La tasa de incidencia en la región es de 355 casos por 100.000 habitantes, la quinta más baja del país. Lo que aumentan son los pacientes hospitalizados, 2.170 en planta, 49 más en el fin de semana, y suben a 451 los ingresos en las UCIs. El vicepresidente regional Ignacio Aguado apuesta por seguir doblegando la curva.
Yo creo que vamos en la buena dirección. No es suficiente, hay que seguir bajando la curva para que la Consejería de Sanidad pues tenga bien, cuando lleguen las Navidades, poder abrir un poco la mano y poder vernos entre nosotros, entre la familia, ¿no? Y también, como digo, pues que haya negocios que puedan tener algo de campaña de Navidad.
Objetivo a corto plazo, bajar el IVA de las mascarillas.
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha pedido que el IVA de las mascarillas baje a un 4%. Toda la oposición pide que no se considere el impuesto como si fuera un artículo de lujo. Vox pide incluso que las mascarillas sean gratuitas. Desde el gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo deja claro que España está muy debajo de la media europea en presión fiscal.
Subida récord de la bolsa española como consecuencia de la victoria demócrata de Biden y la eficacia de la vacuna de Pfizer.
El IBEX 35 logra la sexta mayor subida de su historia reciente y la mayor en 10 años y medio, con un alza del 8,57 que le ha permitido recuperar el nivel de los 7.400 puntos. Wall Street repunta algo más del 3%. Dentro de los índices, los valores turísticos son los que más suben: la hotelera Meliá y el grupo de aerolíneas IAG.
Ya les tocaba una buena noticia después de tanto sufrimiento. Un juzgado de la Coruña ha prohibido a la familia Franco mover bienes del Pazo de Meirás.
Así lo ha pedido el Estado a la jueza Marta Canales, titular del juzgado número 1 de La Coruña. Se ha decretado que la familia del anterior dictador no puede retirar o trasladar ningún tipo de bien del Pazo de Meirás mientras realiza un inventario. Se deberán reflejar la totalidad de los bienes existentes, tanto el interior como el exterior del Pazo. Ese inventario se empezará a realizar este miércoles.
Canarias recibe este fin de semana 2.188 inmigrantes en 58 pateras.
No hay precedentes de tanta llegada de inmigrantes en solo 48 horas. El presidente canario, Víctor Torres, pide que la Administración Central reaccione. El Ayuntamiento de Mogán solicita instalar de manera inmediata un campamento en terrenos militares de Las Palmas para albergar a los más de 2.000 inmigrantes que permanecen aún en el muelle de Arguineguín.
Y el presidente electo norteamericano, Joe Biden, ya tiene sus primeras prioridades para gobernar.
Será combatir la pandemia. Biden pide que todo el mundo allí lleve mascarilla. La recesión económica y la lucha contra el cambio climático y el racismo son sus prioridades. Donald Trump sigue sin reconocer su derrota y despide a su secretario de Defensa, Mark Esper.
En este momento son las 8 de la tarde y 9 minutos. Es un día festivo, es lunes, el día de la Almudena, pero la información no para. Ni la política, ni la económica, ni la social, ni la científica. Y tampoco la deportiva. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buena forma de celebrar el día de nuestra patrona. La selección acapara protagonismo para bien, por ejemplo, del Real Madrid a partir de hoy, que han llegado los jugadores a la concentración de Las Rozas. Hablaremos de la selección española y hablaremos de los debates que se aparcan. Muy poco debate en el Atlético de Madrid. Van de cine, podrían ser incluso líderes virtuales porque están a 3 puntos de la Real con 2 partidos menos. En el caso del Real Madrid hay más debate.
Isco y Marcelo bien, ¿no?
Yo entiendo que ayer los que estuvieron bien fueron los árbitros, el que pitó y el del VAR. Yo creo que deberíamos repartir bondades entre los cuatro.
Bueno, ahí lo dejamos. Les remito a las 9 de la noche en Madrid al tanto con José Luis Poblador. En fin, está bien lo que dice Poblador. 8:10. En cuanto a la previsión del tiempo, Talia Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy día festivo en la capital, hemos tenido de todo, amanecíamos con mucha nubosidad y precipitaciones que han dejado hasta casi 10 litros en algunos puntos como Madrid capital. Y poco a poco las nubes se iban marchando, aunque todavía estamos teniendo algún chubasco, especialmente en la cara noroeste de la región. Pero esta situación ya cambia, a partir de mañana vuelve la estabilidad y el sol. El cielo estará más despejado con intervalos de nubes, pero ya inactivas que no nos van a dejar lluvia. Y temperaturas sin cambios, puede que suban un poco hasta los 16 en la capital.
Vamos ya a conocer cómo están las carreteras en este festivo de Madrid. Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes, María.
Muy buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en las carreteras madrileñas. De hecho, así ha sido a lo largo de toda la tarde. Por lo tanto, tráfico fluido y cómodo en la red principal y también en la secundaria. Aún así, recordarles que debido a las restricciones a la movilidad se están llevando a cabo controles en las carreteras que sí que pueden generar dificultades en algunos puntos. Ténganlo en cuenta y, como siempre, mucha precaución al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues miren ustedes, 52.386 nuevos casos de coronavirus en nuestro país en el día en que, no me cansaré de repetirlo, ¿y por qué me voy a cansar? Claro, Pfizer afirma que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia de más del 90%. ¿Por qué me voy a cansar de dar esta noticia si es la noticia más esperada? Con una efectividad, oigan ustedes, de más del 90%. Bueno, pues la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes en España se sitúa en 529 frente a los 525 del viernes. Se aumenta la presión hospitalaria. Esa es la peor, esa es la peor parte. Además, han fallecido este fin de semana 512 personas desde el viernes. Desde el viernes. La buena noticia de este lunes, como les digo, es que Pfizer ha dado un paso de gigante en su vacuna contra la COVID-19. La farmacéutica estadounidense ha anunciado que esta tiene una eficacia de más del 90% y que los estudios no se han registrado graves efectos secundarios. Y que esto es ciencia, esto no es política, esto no es opinión. Esto es ciencia. Gloria Risco.
Según los datos iniciales, la vacuna supera las expectativas que tenía la farmacéutica. Tiene una eficacia de más del 90% frente a las cifras del 60% que ellos mismos esperaban.
Es un gran día para la humanidad, sobre todo cuando tu vacuna es eficaz en más del 90% de los casos.
Es la voz del CEO de Pfizer, Albert Bourla. 44.000 personas han participado en el estudio y se han dividido en dos grupos. Unos han recibido la vacuna y otros el placebo. Menos del 10% de las infecciones se han dado en participantes que habían recibido la vacuna. La misma está en fase 3 y los datos aún no son definitivos, pero es, en cualquier caso, un gran avance.
Entiendo a los que se manifiestan escépticos y que lo son porque están politizados, pero esto es ciencia.
El anuncio ha provocado la locura en las bolsas con fuertes subidas en general, incluido el IBEX 35. Pfizer espera producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas este año y hasta 1.300 millones el que viene. La Organización Mundial de la Salud cree que las dosis para la población de riesgo se van a poder suministrar el próximo año.
Bueno, lo cierto es que la carrera por encontrar la clave, la vacuna contra la pandemia, contra el coronavirus, se mantiene y va a un ritmo y a una velocidad inusitada, justo cuando el mundo supera ni más ni menos que los 50 millones de casos detectados en plena segunda ola de la pandemia en Europa y con cifras contagio récord también en Estados Unidos. Los muertos en todo el mundo, 1.251.980 personas. La verdad es que es una cifra disparatada. Disparatada. Si la comparamos con otras pandemias y otras épocas, si es que se contaban con una cierta rigor científico el número de fallecidos. 1.251.980 muertes hasta el momento. Uno de los primeros en reaccionar a este anuncio ha sido el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha asegurado que es una causa para la esperanza, aunque aún queda mucho por hacer. De momento, su primera acción ha sido crear un grupo de trabajo formado por expertos para elaborar una estrategia contra el virus, lo que antes, era totalmente una estrategia ausente en la administración de Donald Trump. Vamos ya al corresponsal con Washington. Allí está Bricio Segovia. Adelante, Bricio.
Un grupo formado por 13 expertos en salud que conformarán el equipo gestor de su administración a partir del 20 de enero, cuando asuma la presidencia. Joe Biden ha aplaudido los resultados preliminares de la vacuna, pero pidió prudencia, asegurando que aún quedan meses para el final de la batalla contra el COVID-19. Ha señalado también que los estadounidenses deben concienciarse de que tendrán que llevar mascarilla y mantener la precaución de distanciamiento e higiene hasta bien entrado el próximo año. Donald Trump también reaccionó a los resultados de la vacuna de Pfizer, vinculando este éxito al auge de las bolsas, y el vicepresidente Mike Pence, quien preside el equipo gestor actual, atribuyó los buenos resultados de estos ensayos a la cooperación público-privada que promocionó su gobierno. Sin embargo, Pfizer no aceptó financiación pública aún. Ahora bien, sí ha firmado un contrato de 2.000 millones de dólares para garantizar la disponibilidad de la vacuna en Estados Unidos, un país que cuenta con el mayor número de contagios de todo el mundo, con más de 10 millones y también con el mayor número de muertes, superando ya las 137.000.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8:19 de vuelta a España, les contamos que el gobierno se abre a debatir la bajada del IVA de las mascarillas, un producto que a día de hoy está gravado al 21%, el que se aplica a electrodomésticos, ropa o tabaco. Hay un movimiento político y social para que las mascarillas tengan un IVA de un 4%, como el que se aplica al pan, la leche o a las frutas. Es decir, a productos de primerísima necesidad, y puesto que las mascarillas son obligatorias, parece más que razonable este cambio. Informa Flor Carazo.
José Luis Martínez Almeida defiende la bajada del IVA de las mascarillas del 21 al 4%. El alcalde pide a Sánchez que haga un ejercicio de empatía.
Yo creo que es una obligación moral. Ya no se sostiene lo de que la Unión Europea no lo permite. Hay países de la Unión Europea que lo han acordado. La pregunta no es por qué hay países de la Unión Europea que lo han acordado. La pregunta es por qué Pedro Sánchez no le quiere bajar el IVA de las mascarillas a los ciudadanos.
Medida que apoyan Ciudadanos y Vox. Escuchamos a Ignacio Aguado y a Javier Ortega Smith.
Siendo un gobierno, como dicen de la gente, formado por PSOE y por Podemos, me llama la atención que se paga el mismo IVA por un yate de lujo que por una mascarilla quirúrgica.
Las mascarillas deben ser gratis y las que se vendan, por supuesto, deben tener cero impuestos, cero IVA.
Carmen Calvo cree que la bajada del IVA no puede ser el debate, pero se abre a estudiar esta posibilidad.
Para un gobierno que se endeuda de esa manera, esto de lo que estamos hablando no es una gran cantidad ni una gran decisión, que nos lo podemos plantear.
La vicepresidenta ensalza la actuación del gobierno para combatir la pandemia e insiste en que la presión fiscal en España está muy por debajo de la media europea.
Los contagios, lo contábamos al principio, siguen subiendo y no son pocas las comunidades autónomas en las que están tomando medidas para luchar contra la pandemia bajo el amparo del estado de alarma. Asturias, por ejemplo, mantiene el toque de queda y el confinamiento perimetral y Andalucía cierra desde mañana a las 6 de la tarde aquellas actividades consideradas no esenciales. Vamos a hacer repaso de esta y de otras medidas que las autonomías están adoptando con Neus Tardá.
Sigue vigente en Castilla-La Mancha el toque de queda y el cierre perimetral. Además, en las ciudades con nivel 3, como Toledo, Cuenca y Talavera de la Reina, se suprime el servicio en el interior de bares y restaurantes. Lo ha anunciado el director de Salud Pública, Juan Camacho.
El cierre del interior de los locales de hostelería y restauración.
Y en el País Vasco, Murcia y Galicia se han cerrado los locales de hostelería permitiendo solo pedidos para llevar.
Solo para llevar nosotros no podemos.
Te pilla desprevenido de un día para otro, te dicen que tienes que cerrar y bueno, pues cuesta.
Cataluña, por su parte, mantiene el cierre de toda la hostelería y de casi todas las actividades culturales, deportivas y de ocio para seguir bajando los contagios. Alba Vergés es consejera de Salud.
Hemos pasado el pico de número de contagios, pero todavía estamos creciendo a nivel asistencial en ingresos y en ingresos de críticos.
Y en Andalucía se endurecen las medidas a partir de esta medianoche. Las actividades no esenciales cierran sus puertas a las 6 de la tarde, mientras que en Granada cerrarán durante todo el día. Se amplía además el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana y la Junta advierte que se estudia el confinamiento domiciliario si no mejoran los datos.
8 y 22 en Madrid, los nuevos contagios de coronavirus continúan bajando y se han registrado 234, de los cuales 106 corresponden a las últimas 24 horas. Si ha aumentado ligeramente el número de fallecidos, pasando de 24 a 26, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes es de 355 casos, la quinta más baja del país, por cierto. La región, como saben, está cerrada perimetralmente por el puente de la Almudena, una restricción que finaliza a las 12 de esta noche, dentro de escasamente 4 horas. Lo que sí continúa activo es el toque de queda entre la medianoche y las 6 de la mañana y las restricciones de movilidad en 41 zonas básicas de salud. Una de ellas es San Martín de Valdeiglesias, corresponsal María Martínez de Mora.
Primer día de confinamiento en San Martín de Valdeiglesias y los vecinos no saben qué hacer.
La verdad que es que no me he enterado de nada, hija.
Confusión y dudas.
Si pueden coger un autobús o si pueden salir de su casa simplemente.
Sí, se puede salir de casa, también acudir a restaurantes y establecimientos comerciales. La alcaldesa Mercedes Zarzalejo ha tratado de aclararlo.
Explicar que no se trataba de un confinamiento domiciliario, sino que los vecinos podían hacer una vida totalmente normal dentro del municipio, cumpliendo horarios y aforos.
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias se compromete a cumplir con las medidas y a rebajar la tasa de incidencia, que está por encima de los 600 contagios por cada 100.000 habitantes.
Y en la crónica política seguimos a vueltas con los presupuestos. El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, ha apuntado que mañana el Comité Permanente del Partido se va a volver a reunir todo para estudiar qué condiciones y exigencias pedirán al Ejecutivo para dar su apoyo a las cuentas públicas.
Pondremos nuevas condiciones que sean un salvavidas para las clases medias y trabajadoras y que garanticen la igualdad de todos los españoles en todas las partes del territorio nacional. Sánchez tiene que elegir, apostar o por el populismo o por las clases medias con nosotros, por los separatistas o por la igualdad de todos los españoles con Ciudadanos.
En fin, también Sánchez puede optar por las dos bandas sin ningún problema, señor Edmundo Val. De hecho, Unidas Podemos ya está asumiendo un posible apoyo de Ciudadanos a los presupuestos, de modo que Pedro Sánchez puede jugar con las dos barajas. Las aquellas que están ya conformadas con el llamado gobierno Frankenstein, un apoyo de aquellos partidos políticos independentistas o republicanos, y también el que le ofrezca Inés Arrimadas con Ciudadanos. Madrid ha celebrado un día de la Almudena marcado por la pandemia. También es verdad que por la noticia que nos ha alegrado tanto a todos los ciudadanos del mundo, iba a decir españoles, porque en fin, esto afecta a todo el mundo con ese anuncio de una vacuna con una eficacia de más del 90%. Bueno, como les digo, Madrid ha celebrado el Día de la Almudena, marcado por la pandemia. De hecho, la lucha contra el virus ha estado muy presente en las peticiones y en los ruegos dirigidos a la patrona de la capital. El acto central de los festejos, la misa dedicada a la Virgen, ha tenido que abandonar su ubicación habitual en la Plaza Mayor y desplazarse a la Catedral. Mar García.
Con la pandemia como protagonista, el alcalde se ha acordado de los que nos han abandonado y reconoce que los políticos también necesitan que la Virgen les eche una mano.
Que nos inspiréis a todos los que tenemos responsabilidades de gobierno, hoy más que nunca, el deseo, la voluntad y el valor de aparcar todas las disputas estériles para luchar todos juntos por el bien común. Y el acierto de plantear unas políticas firmes, capaces de atajar la fractura social.
Ha pedido fortaleza para los sanitarios, creatividad para los que crean empleo, imaginación para los científicos y se ha parado en los que más sufren.
Que nos otorguéis a todos los madrileños un corazón aún más abierto a la solidaridad para que ninguna familia madrileña se sienta desamparada.
Una brecha social también en palabras del arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro.
Hay que encontrar la cura, pero también hay que combatir la injusticia social y la marginación. Evitemos actitudes cerradas e intolerantes.
El arzobispo Osoro, que llama a combatir esta injusticia social que deja la pandemia.
Un acto al que también han asistido los portavoces de los distintos grupos que forman parte del consistorio. Allí han pedido de nuevo responsabilidad a los madrileños. Mar.
En la mente de todos los fallecidos, sus familias, allegados, en el camino lo que deja la pandemia. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Para que se pueda mantener el empleo, porque vayamos recuperándonos y porque volvamos a fortalecernos, que yo creo que es lo más importante.
Sin olvidar, insiste el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, el drama social.
Por todos y cada uno de los madrileños que se han quedado sin trabajo, de todos los que han tenido que cerrar sus comercios, de todos los que están teniendo que aguantar horas y horas en las colas del hambre.
Para todos una esperanza, desde Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Salud para Madrid y diría que también esperanza. Creo que necesitamos sentir y confiar que va a haber un final, que esto terminará en algún momento y que saldremos de esta, además de vivos, pues unidos y con fuerza, y yo creo que eso es por lo que tenemos que pedir hoy.
Anhelo común que resumen las palabras del portavoz socialista Pepo Hernández.
Pero espero que al menos puedan cambiar las cosas para la celebración del otro patrón de la ciudad de Madrid, San Isidro, y espero que las cosas estén muchísimo mejor en ese momento.
El llamamiento de todos es a la responsabilidad de los madrileños.
La que no ha podido asistir a la Almudena ha sido la presidenta regional, que está en confinamiento domiciliario por haber tenido contacto con un positivo, una persona de su entorno. Sí ha acudido el vicepresidente Aguado, que ha asegurado que la colaboración entre administraciones está dando sus frutos en Madrid. Informa Begoña Alarcón.
Vamos por buen camino, dice Aguado, pero no es suficiente. Hay que seguir trabajando para reducir aún más la tasa de incidencia, que ahora está en unos 340 por cada 100.000 habitantes. El objetivo a corto plazo, la Navidad.
Que estas Navidades no tengan que ser por Skype, que podamos vernos con nuestros hermanos que vienen de fuera, con nuestros abuelos, con nuestros tíos. Ese tiene que ser el objetivo, además, por supuesto, de conseguir bajar el número de personas en UCI, que es lo más importante, y que haya una cierta reactivación económica que permita que la gente no se quede en la ruina, que también es muy importante.
De momento, en Madrid se mantendrá el toque de queda nocturno, pero no el cierre perimetral, aunque Aguado cree que contribuiría a mejorar el control de la pandemia.
Pero si este paquete de medidas, estado de alarma, zonas básicas de salud, toque de queda de 12 a 6, restricciones perimetrales, están funcionando, mantengámoslo.
No podemos bajar la guardia, dice, hay que seguir bajando la curva.
Por cierto, que Aguado también se ha pronunciado sobre las 16 unidades de cuidados intensivos que están cerradas en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Ha dicho el vicepresidente que estas se van a habilitar cuando se considere oportuno.
Bueno, cuando la Consejería de Sanidad lo considere oportuno, pues se habilitará y se pondrá a disposición, como siempre han hecho, para que a nadie nunca le falte una cama de UCI ni una cama de hospital.
También hoy es un día en el que el foco informativo está puesto en Canarias, que ha recibido este fin de semana 2.188 inmigrantes, un récord en 48 horas, y las autoridades del archipiélago ya manifiestan que no pueden más, que es imposible asumir y recibir a más pateras y a más inmigrantes. 2.188 en 48 horas. Simplemente no caben en las Canarias. Eso es lo que ha dicho su presidente. Van a ser las 8:30. Unos segundos para que sean las 8:30. Volveremos a partir de las 10 en la tertulia. Carlos Dávila, Gabriel Sanz y Ricardo Martín. Como siempre, aquí en el enfoque de Onda Madrid.